Imaginen intentar capturar la furia, o sea, la esperanza, y la tensión de una revolución política, pero imponiéndose una regla absolutamente estricta.
Y vaya regla, cero personas en la imagen.
Exacto, ni una sola persona. Ni una bandera, ni una marcha, ni un rostro gritando en la calle. Tienes que contar la historia de un estallido social monumental usando únicamente techos oxidados, paredes de ladrillo inclinadas y, bueno, las sombras de un atardecer sobre la ladera de una montaña.
Suena casi imposible, la verdad.
Totalmente. Pero hoy, en nuestra inmersión profunda, vamos a descubrir cómo una sola pintura logró atrapar la esencia de la resistencia colombiana en un silencio absoluto.
Y ese es el desafío monumental que asume el artista Jairo Duque con su acuarela titulada Homes in Siloe, o Hogares en Siloe. Y para esta exploración tenemos sobre la mesa fuentes increíbles.
Sí, tenemos acceso a cosas muy específicas.
Así es. Tenemos la ficha técnica de esta obra y los apuntes analíticos, digamos los apuntes personales del propio autor, lo cual nos da una ventana privilegiada porque rara vez podemos leer la mente del creador mientras observamos su trabajo, ¿verdad?
Claro, es como tener el mapa del tesoro.
Exacto. Y su misión, su objetivo, no era pintar una simple postal turística bonita, sino crear un manifiesto visual sobre las inmensas dificultades de quienes habitan este barrio en la ciudad de Cali y sobre el papel crucial que juegan los jóvenes en la transformación de Colombia.
Ok, a ver, vamos a desempacar esto por partes. Porque a simple vista, un observador desprevenido, alguien que pasa por la galería, podría pensar que solo es un montón de casitas pintorescas apiladas en una pendiente, ¿no?
Sí, el típico paisaje exótico.
Exacto. Entonces empecemos por la materialidad de la obra, la física detrás de lo que vemos en el papel. Porque estoy seguro de que hay un mensaje oculto incluso en las herramientas que el artista decidió usar.
Absolutamente. La técnica nunca es casualidad.
Bueno, según la ficha, es una acuarela sobre papel Arches de 300 gramos y dice prensado en frío, usando pigmentos de la marca Daniel Smith. A ver, para quienes no pintan todos los días, ¿qué nos dice esta elección técnica sobre el mensaje de la obra?
Pues mira, en el arte el medio es el mensaje, sin duda alguna. El papel prensado en frío tiene un grano particular, o sea, una textura súper rugosa llena de minúsculos valles y picos.
Como una topografía en miniatura.
Por este tipo de superficie, el agua no fluye de manera perfectamente uniforme como lo haría, digamos, sobre un plástico o un papel liso. El agua se empoza en las grietas, sigue su propio camino dictado por la gravedad y la propia textura del papel.
O sea que no tienes control absoluto.
Cero. Es un medio impredecible e implacable. Si te equivocas, no puedes simplemente pintar una capa de óleo blanco encima y hacer como que no pasó nada. Tienes que trabajar con los accidentes, con la fricción del papel.
¡Wow! Lo cual es una metáfora casi perfecta de la geografía misma de Siloe, si lo piensas.
Totalmente.
La construcción de este barrio no se hizo sobre un lienzo en blanco o una llanura perfectamente plana y pavimentada. Se hizo sobre una ladera escarpada, trabajando literalmente con la gravedad, lidiando con la irregularidad del terreno a diario.
Y eso se refleja en cada pincelada. Las casas, al igual que los pigmentos en ese papel rugoso, tuvieron que adaptarse a las grietas de la montaña por pura necesidad de supervivencia. Duque aclara en sus notas que, al componer la pintura, no buscó una perspectiva académica tradicional.
Nada de puntos de fuga perfectos.
Nada de eso. Ni cuadrículas ordenadas. Porque el espacio real de Siloe rechaza esa imposición geométrica. Lo que vemos ahí es una arquitectura pura de la necesidad. El equilibrio de las casas en la pintura parece súper precario. Están inclinadas, casi recostadas las unas sobre las otras, como si...
Como si quitar una sola pared provocara que toda la ladera se viniera abajo.
Exacto.
Yo veo la pintura y pienso inmediatamente en un arrecife de coral humano.
Uy, me encanta esa analogía.
Es que, piénsalo, en un arrecife las estructuras no son simplemente casas para los peces, ¿verdad? El arrecife entero es un organismo vivo que se ha ido solidificando capa por capa. Generación tras generación.
Sí, sí, sí.
Los pólipos nuevos construyen sobre los esqueletos de los anteriores, enfrentando las corrientes. En Siloe, la estructura arquitectónica y la estructura social son exactamente la misma cosa. Las casas se sostienen físicamente unas a otras, al igual que los vecinos tienen que sostenerse, pues, económica y emocionalmente para enfrentar la precariedad extrema de su día a día.
¡Qué locura cómo encaja esa idea! Y llevando esa analogía del organismo vivo un paso más allá, fíjate en los colores que el arrecife, o en este caso, el barrio, adopta en la obra. El artista utiliza dominantes de ocres, colores tierra muy profundos, azules oscuros y sombras intensas.
O sea, nada de tonos pastel.
Colores vibrantes para embellecer el hogar de forma artificial o hacerlo ver como un parque temático tropical, ¿sabes? Sus apuntes revelan que estos tonos tierra buscan anclar las edificaciones a la montaña.
Como para que se sientan pesadas.
Exacto. Fundir la arquitectura con el territorio para que se perciban arraigadas. Las sombras intensas comunican que este lugar tiene volumen, que pesa, que ha estado ahí por décadas y, lo más importante, que no va a desaparecer con la próxima tormenta.
A ver, pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo, porque hay un detalle en nuestras fuentes que me hace muchísimo ruido.
Adelante, dime.
La obra se completó a partir de un diseño propio en enero de 2023, ¿cierto? Pero la ficha técnica revela que fue pintada en el estudio taller del artista ubicado en Whittier, California, en los Estados Unidos.
Ajá, así es.
Estamos hablando de miles y miles de kilómetros de distancia de la realidad sudorosa, compleja y a veces muy peligrosa de la ladera de Cali. Entonces mi pregunta es, ¿no existe el peligro de que, al pintar desde un estudio tranquilo y cómodo en California, el artista termine desconectado de la urgencia real del barrio?
Es una preocupación súper válida.
Es que, ¿no se corre el riesgo de caer en una mirada nostálgica que romantiza la pobreza desde lejitos?
Claro, es el gran dilema del arte diaspórico. Y fíjate que es una tensión que el propio Duque parece anticipar en sus reflexiones. Sus apuntes abordan esta distancia geográfica de frente, dejando clarísimo, y cito casi textual de nuestras fuentes, que Whittier, California, es solo el lugar de su estudio.
Ok.
Pero enfatiza que Siloé es un sitio profundamente conocido por él. No está interpretando una foto bonita que se encontró en internet. Él sabe de las condiciones paupérrimas y de las inmensas dificultades de los habitantes de primera mano.
¿Se posiciona como un testigo, entonces?
Exactamente. Él se define como un testigo directo de lo que llama el talante aguerrido de la gente. Entonces, la pintura no nace de una imaginación distante o romantizada, sino de una memoria encarnada, de alguien que conoce el terreno.
Bueno, si tiene esa memoria tan viva, quizás la distancia geográfica hasta funcione a su favor, ¿no crees? Como si fuera el ente de un microscopio.
A ver, ¿cómo así?
Me explico. Cuando caminas por los callejones estrechos de un barrio así, tus sentidos están abrumados por el ruido inmediato. Que la música a todo volumen, el caos de las motos pasando, los olores, las interacciones en la calle. Es difícil ver la magnitud completa del lugar.
Claro, el árbol no te deja ver el bosque.
Exacto. Pero al aislarse en un taller en California, el artista logra filtrar todo ese ruido ambiental de fondo, deja de ver el detalle caótico individual y puede enfocar la mirada en la célula completa. Como que logra capturar al barrio entero respirando al unísono, como esa entidad colectiva viva de la que hablábamos.
¡Wow! Sí, estoy de acuerdo. Y ese respirar al unísono se nota de manera muy, muy evidente en la atmósfera de la acuarela. Si te fijas, la iluminación es contenida, casi crepuscular. Duque describe este efecto como un tiempo suspendido.
Como que el reloj se detuvo.
Tal cual. Y admite en sus notas que esto puede generar una sensación medio melancólica en quien observa, pero aclara que su verdadera intención es reflexiva. Lo define literalmente como una pausa, un momento de contención, justo antes o inmediatamente después de la acción.
Uf. Como cuando tomas una bocanada de aire profundo antes de empezar a correr a toda velocidad. O, no sé, el silencio denso y pesado que queda en una habitación justo después de una discusión fuerte.
Sí, un silencio que se corta con cuchillo.
Es un silencio cargado de electricidad.
Precisamente. Y es dentro de ese silencio cargado donde la ausencia explícita de figuras humanas que mencionabas al principio de nuestro análisis cobra un significado monumental.
Porque llama muchísimo la atención.
Demasiado. Duque explica en sus apuntes que Siloé no necesita ser representado a través de una persona o un individuo en particular, porque la fuerza del barrio radica exclusivamente en lo colectivo.
O sea, los habitantes están ahí, aunque no los veamos.
Exacto. No están pintados porque ya se manifiestan en cada muro de ladrillo expuesto, en cada escalera que tuvieron que improvisar para subir la loma, en cada balcón asimétrico. Las casas hablan por quienes las habitan y las construyeron.
Es decir, que la arquitectura se convierte en el registro fósil de la resistencia humana en la zona. Y bueno, esa pausa crepuscular de la que hablábamos inevitablemente nos empuja hacia el núcleo histórico y político de la pintura, porque, como sabemos por las fuentes, ese aire contenido estalló con una fuerza volcánica en la realidad reciente del país.
Así es, y el estallido está anunciado desde el mismísimo título. Llamarla Homes in Siloe, u Hogares en Siloe, va mucho más allá de ubicar unas coordenadas geográficas en un mapa.
¿A qué te refieres?
Frente a un contexto histórico súper complejo, Siloe ha funcionado durante casi 2 siglos como una verdadera incubadora de resistencia popular y juvenil.
2 siglos, se dice fácil.
Es muchísimo tiempo. Es una respuesta histórica y organizada a los regímenes de desigualdad profunda que, lamentablemente, se han reproducido en Colombia.
Y los apuntes del autor le dan un peso enorme al rol de los jóvenes en toda esta dinámica, ¿no?
Su inspiración directa para plasmar esta obra proviene de entender que la juventud ha asumido la responsabilidad de cargar sobre sus hombros el destino de su barrio, de su ciudad e incluso de su país.
Sí, es un activismo muy marcado.
Y según el artista, lo hacen impulsando una perspectiva que él describe textualmente como progresista, democrática y profundamente humana. Y toda esta carga histórica que nos mencionan las fuentes converge en un diálogo silencioso pero potentísimo con los eventos puntuales de 2021.
Ah, el estallido social.
Ese mero. Durante ese año, Colombia vivió un momento de quiebre sin precedentes, donde miles y miles salieron a las calles a exigir cambios estructurales. Y Siloé, junto con sus pobladores, en especial los jóvenes, tuvo una participación absolutamente decisiva en esa explosión.
Ok, pero aquí llegamos a otra encrucijada artística fascinante.
A ver.
Si el catalizador emocional, o al menos el telón de fondo de esta acuarela, es una explosión social tan vibrante, tan llena de fuego, gases lacrimógenos y jóvenes levantando barricadas, ¿por qué el artista decidió filtrar toda esa intensidad visual?
Es una excelente pregunta.
O sea, ¿por qué no pintar a los jóvenes marchando en la primera línea con escudos? ¿Qué es lo que pierde una obra de arte cuando se vuelve demasiado literal a la hora de retratar un movimiento social?
Pues pierde su universalidad, güey. Sobre todo corre el inmenso riesgo de convertirse en un panfleto político.
Claro, un póster de propaganda.
Exacto. Cuando el arte es excesivamente explicativo, cuando te ilustra paso a paso la protesta, básicamente te dice qué pensar y cómo debes reaccionar. No deja ningún espacio para que quien observa participe o reflexione.
Te da todo masticado.
Tal cual. Y el artista tenía clarísimo que Siloé es un territorio con una densidad política y simbólica abrumadora. Para que esa densidad funcionara artísticamente, debía ser destilada. En la acuarela, la energía rebelde del 2021 no es un fuego visible,
sino un pulso subterráneo.
Eso es, un pulso subterráneo que recorre las bases mismas de esas casas apiladas.
Y eso obliga a la audiencia a hacer el trabajo duro. Al no mostrarte las llamas de la protesta ni los choques con la policía, la pintura te obliga a examinar las paredes agrietadas y preguntarte ¿por qué esas estructuras están tan precarizadas en primer lugar?
Te hace cuestionar el origen del problema.
Te hace ver la leña seca mucho antes del incendio. Las casas sosteniéndose unas a otras al borde del abismo explican la fuerza y la inevitabilidad de ese estallido social de una forma muchísimo más profunda que, no sé, un dibujo hiperrealista de una manifestación. Es el contexto en estado puro.
Qué buena forma de ponerlo. Retratar la condición permanente resulta más revelador a largo plazo que retratar el evento transitorio. Y al establecer esta línea de tiempo, desde los siglos de resistencia histórica hasta el punto de ebullición del 2021, los apuntes del autor nos llevan hacia la gran pregunta detrás de cualquier movimiento de este tipo.
¿Cuál sería?
El para qué. Toda esa lucha debe apuntar hacia algún lado. Y Duque hace su propia lectura enmarcando la pintura dentro de lo que él llama un horizonte de esperanza.
Y tiene sentido porque resistir por el simple hecho de resistir, sin imaginar un futuro distinto, pues solo lleva al agotamiento colectivo, ¿no?
Totalmente. Te desgastas y ya.
Y aquí es donde nuestras fuentes se vuelven súper explícitas respecto a la postura política del artista. Duque considera que la tremenda resistencia ejercida desde lugares como Siloé fue de hecho la antesala necesaria para un cambio sociopolítico real en el país.
Así es.
Un cambio que, según su visión plasmada en los apuntes, por fin abre la puerta para aplicar el espíritu plenamente democrático que se había prometido hace décadas en la Constitución de 1991.
Y de hecho, es fundamental entender cómo el artista mapea su propia obra sobre la realidad política más reciente de Colombia. En los documentos que acompañan la acuarela, Duque expresa abiertamente que la llegada del gobierno de Gustavo Petro marcó el inicio formal de ese proceso de transformación que la resistencia en las calles exigía.
Ok, y hagamos una pausa súper importante aquí, para quienes nos escuchan.
Claro, adelante.
Como analistas en esta inmersión, estamos reportando textualmente la postura política del creador que está incluida en sus apuntes oficiales. Lo mencionamos para entender el contexto de la obra, lo cual no significa, por supuesto, que desde este espacio estemos avalando o rechazando esa visión gubernamental.
Absolutamente. Es fundamental mantener esa imparcialidad analítica. Estamos analizando el arte como documento histórico de las esperanzas de su creador. Y para el autor, la expectativa de que ese cambio se mantenga en el tiempo es lo que alimenta su visión de una Colombia futura que logre ser más justa, pacífica y creativa.
Entonces leemos la pintura como el mapa mental y emocional del artista. Y más allá de la afiliación política que pueda tener quien observe la obra hoy, o quizás dentro de 50 años, no se puede negar que esa expectativa de transformación es lo que le otorga a la acuarela su luz crepuscular y toda su tensión.
Es el motor de la obra.
Sí. Si juntamos todas las piezas, la precariedad del papel y cómo se comporta el agua, el pulso subterráneo de una juventud que exige derechos y este horizonte de esperanza política, nos damos cuenta de que Holmes in Siloé no busca ser una ilustración triunfalista.
No, para nada. Y Duque lo resume con una claridad meridiana en sus textos. Él dice que la pintura no pretende ilustrar una victoria absoluta, como si ya todo estuviera resuelto, pero tampoco intenta cerrar una herida profunda que aún duele.
Se queda en un punto intermedio.
Se planta justo en el medio, en un terreno de observación y de muchísimo respeto. Su fuerza no recae en el dramatismo explícito de la pobreza o la violencia del conflicto, sino en lo que él denomina la dignidad silenciosa del barrio.
Dignidad silenciosa. Me gusta eso.
Sí. Un barrio que sabe cómo organizarse para resistir lo peor y que al mismo tiempo guarda la capacidad intacta de imaginar su propio futuro luminoso.
Wow. Es que esta obra es esencialmente una cápsula del tiempo. Piénsalo. Si pasas caminando rápido frente a ella en un museo o en una galería, es silenciosa. No te grita consignas al oído ni te exige atención inmediata.
Pasa desapercibida si no prestas atención.
Pero si te detienes un segundo, si decides abrir esa cápsula y analizas cada estrato de color, cada sombra bajo los techos de calamina, que es lo que hemos procurado hacer en esta exploración, descubres que contiene codificado todo el ADN social de una época convulsa y definitoria para el país.
Y el reto gigante surge cuando esa cápsula del tiempo cruza fronteras físicas y culturales, porque sabemos por la ficha técnica que en mayo de 2023 la acuarela fue exhibida en una galería en Zug, Suiza.
¡Uf! De Cali a Suiza. El contraste.
Imagínate, ahí se produce un choque de contextos brutal. Transportar la densidad sociopolítica y el dolor de un barrio periférico latinoamericano a uno de los entornos urbanos más ricos, ordenados y pacíficos de todo el planeta, plantea interrogantes súper serias sobre la recepción del arte.
Es que, ¿cómo asimila un espectador internacional toda esta inmensa carga si no tiene el contexto histórico? Si un visitante suizo entra a la galería y no lee los detallados apuntes de Duque, corre el gravísimo peligro de observar simplemente un paisaje exótico del tercer mundo.
Sí, de vaciar la obra por completo.
Podría admirar el virtuosismo técnico, ver cómo se mueve el agua sobre el papel arches y pensar, ¡ay, qué pintorescas y bonitas se ven esas casas de colores en la colina colombiana!, ignorando absolutamente todo su significado político, de resistencia y humano.
Y ese riesgo de exotización siempre persigue al arte del sur global cuando sale de su contexto original. Sin embargo, una obra verdaderamente poderosa debería ser capaz de trascender esa barrera mediante sus puras decisiones estéticas.
¿Tú crees que lo logra?
Idealmente sí. La incomodidad deliberada en el equilibrio precario de esas casas, las sombras opresivas anclando los muros a la tierra y ese silencio perturbador sin figuras humanas deberían generarle a ese espectador en Suiza una sutil desazón.
Algo que le incomode un poquito.
Exacto. La pintura debería ser capaz de susurrarle que no está mirando una agrupación caprichosa de ladrillos para una foto de Instagram, sino que está frente a un conjunto de cicatrices habitadas.
Cicatrices habitadas, qué forma tan potentísima de definirlo. Y como concluye magistralmente el artista en sus notas, a través de esta acumulación de casas, sombras y planos superpuestos, su intención final es dejar constancia de que el espacio físico trasciende lo material.
Se vuelve simbólico.
Totalmente. En Siloé, la arquitectura demuestra que el hogar puede ser de manera simultánea una trinchera de resistencia, un archivo de la memoria viva de la comunidad y un faro de esperanza colectiva.
Convierte la arquitectura que nace de la necesidad más urgente y precaria en un monumento duradero a la resiliencia humana. Y la verdad es un salto cualitativo asombroso para lo que en el fondo es solo un puñado de pigmento sobre papel.
Comenzamos examinando el grano rugoso de un papel de acuarela en un estudio en Whittier, California, y desentrañamos cómo esa distancia física le permitió al artista filtrar el ruido visual para enfocarse en la célula viva de la comunidad.
Así es.
Y terminamos sumergidos de lleno en el corazón palpitante, dolido pero inmensamente esperanzado, de Siloé en Cali.
Comprendimos que esa aparente aglomeración caótica de edificaciones es, bajo la mirada compasiva y crítica del creador, una afirmación rotunda de dignidad. Es un monumento que, fíjate, prescinde por completo de estatuas de bronce ecuestres para homenajear, en cambio, el activismo de los jóvenes, siglos de resistencia sostenida y la búsqueda incesante de una sociedad que cumpla por fin sus promesas de equidad.
Y la relevancia de hacer un ejercicio de observación lenta como este es vital hoy en día para quienes nos escuchan. Vivimos inmersos en un ecosistema mediático saturado de información hiperrápida. Consumimos tragedias y revoluciones en videos de 10 segundos en redes. Y leemos opiniones a gritos todo el día.
Sí, estamos adormecidos por el ruido.
Exacto. Y en medio de toda esa estridencia ensordecedora, resulta que es el arte silencioso. Una pintura quieta, sin una sola figura humana en ella, el que logra documentar la complejidad y el peso de nuestra historia con un nivel de profundidad infinitamente mayor.
Porque el arte nos exige detener la marcha. Nos obliga a mirar con detenimiento lo cotidiano y a preguntarnos qué fuerzas, qué historias no contadas y qué dolores sostienen realmente las paredes y los techos que nos rodean a diario en nuestras propias vidas.
Y justo para cerrar nuestra exploración de hoy, quiero dejar una provocación flotando en el aire, un pensamiento para que nuestra audiencia se lo lleve y lo mastique un rato.
A ver, cuéntanos.
Si un artista decidiera pintar los barrios de quienes nos escuchan hoy, eliminando a todas las personas de la imagen y dejando únicamente las infraestructuras bajo una luz quieta de atardecer, ¿qué historia contaría esa arquitectura?
¡Uy, qué gran pregunta!
¿Qué confesarían esas calles vacías sobre los privilegios invisibles, las luchas que libramos en absoluto silencio o las esperanzas compartidas de nuestras propias comunidades? ¿Se verían nuestros hogares también como trincheras de memoria?
Es una interrogante fascinante para empezar a mirar nuestras propias ventanas con otros ojos a partir de mañana.
Sin duda. Ha sido un viaje intelectual increíble desmenuzar esta obra contigo hoy. A quienes nos acompañaron, sigan observando de cerca. No dejen de cuestionar los paisajes que los rodean todos los días. Y recuerden que siempre hay una narrativa profunda y compleja oculta debajo de la primera capa de pintura. Hasta nuestra próxima exploración.